Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 32 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 30 de marzo, semana corta, es como día miércoles para muchos, así que a tener ánimo porque ya queda poco. Hay cuarentena en diversos puntos de la capital, bueno, en toda la capital, y hay fiscalizaciones que se están realizando. Nos pueden comentar dónde los fiscalizaron, si es que los fiscalizaron durante esta mañana. Por lo menos cuando yo me venía a la radio no habían fiscalizaciones, probablemente porque era muy temprano, pero a esta hora se ve algunos puntos de fiscalización a través de la tele, sobre todo en Plaza Baquedano, donde está Carabineros fiscalizando el transporte público. Es parte de la cuarentena total que tenemos acá en la región metropolitana y en otros puntos del país, y que se está generando alta fiscalización debido al alto número de contagios también, que es lo que se quiere disminuir con estas medidas. Bueno, hoy día en todo caso la temperatura no va a ser muy alta, no va a ser tan agradable salir a la calle. 22 grados de temperatura se pronostican como máxima. Cielos cubiertos probablemente durante la mañana y algo de la tarde. A esta hora tenemos 8,4 grados de temperatura y hay neblina. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos 13 grados, máxima de 18, amanece con nubosidad parcial, neblina, y las nubes se mantienen durante el transcurso de la jornada. En Concepción, 12 grados a esta hora, máxima de 15, nubes que se mantienen durante todo el día de hoy, y a esta hora también las nubes están siendo acompañadas de neblina. Si nos vamos más al sur, a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora tienen 10 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 18. Van a tener probables precipitaciones a partir del día jueves, según lo que nos dice el pronóstico extendido para Puerto Montt. Esto para las zonas donde nos pueden escuchar a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de todo Chile y el mundo en duna.cl. Como siempre hasta ahora, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Tres buses quemados, barricadas y enfrentamientos marcaron una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Los choques entre manifestantes y carabineros se registraron en Villa Francia y fueron quemados buses en Ñuñoa, La Pintana y San Joaquín. Se han encendido fogatas y levantado barricadas en diferentes comunas de la capital y en regiones también. 11 regiones están mostrando un fuerte aumento, un aumento explosivo del virus de COVID-19, por lo que el ministro de Salud ordenó una nueva ampliación del 30% de las camas UCI. Redes Asistenciales emitirá hoy el decreto debido a los días consecutivos con más de 7.000 casos, más de 42.000 casos activos y 146 camas UCI disponibles en el país. Un reporte del Instituto de Salud Pública confirmó casos de transmisión comunitaria de las variantes de británica y brasileña e informó la aparición de la cepa de Nueva York. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que 64 casos reportados con la variante británica dan cuenta de un 84% de los infectados, que corresponde a chilenos, y ya se han reportado 18 casos de transmisión comunitaria. Sobre la cepa de Brasil, los casos ya suman 45, el 91% hallado en nacionales y 8 corresponden a contagios en los que no se puede trazar su origen. La reforma para aplazar las elecciones propondrá suspender campañas y reponerlas el 29 de abril. Tres ministros participaron ayer de la tensa comisión legislativa en donde se analizaron detalles sobre la tramitación de este proyecto. El Ejecutivo apuesta por dejar materias abiertas para que el Congreso las resuelva. La oposición ingresó unas indicaciones a la reforma previsional que incorporan una pensión básica garantizada de 177.000 pesos para el 90% de la población. También contempla la separación de funciones de las AFP y, por otro lado, plantea permitir que las personas puedan elegir qué ente estatal administre el 10% de cotización. En noticias del mundo, la cúpula de las Fuerzas Armadas de Brasil se reunió para discutir el recambio de gabinete impulsado por Jair Bolsonaro. Según la prensa local, los comandantes del ejército, la marina y las fuerzas aéreas evalúan una posible renuncia conjunta en respuesta a la salida del ministro de Defensa, Fernando Acevedo. Una explosión se registró en una iglesia de Holanda que desafiaba las restricciones contra el COVID-19. Nadie resultó herido debido al incidente, pero la fachada del edificio resultó dañada, según lo que explicaba durante esta madrugada la policía en Holanda. 6:36 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y como les comentaba en los titulares, ayer se conmemoró el Día del Joven Combatiente, lamentablemente con buses quemados, con barricadas y enfrentamientos en distintos puntos de nuestro país. Esto se generó principalmente en la región metropolitana, así como también en regiones en el marco de este nuevo Día del Joven Combatiente. Esta fecha se conmemora por la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la comuna de Estación Central, abatidos por personal de carabineros el 29 de marzo del 85 durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Bueno, los principales desmanes se registraron en Villa Francia, en la comuna de Estación Central, principalmente en Avenida 5 de Abril, entre las calles Luis Infante y Yelcho. En el lugar, un automóvil fue incendiado y manifestantes se enfrentaron con personal policial. Además, el Colegio de Periodistas denunció en su cuenta de Twitter que la Secretaría General del Consejo de la Región Metropolitana, que es Ana María Olivares, recibió el impacto de balines en su hogar en Villa Francia, presuntamente disparados por personal de carabineros. En tanto, tres buses del Transantiago han sido quemados duramente esta noche. El primero fue incendiado en Avenida Grecia con Obispo Orrego en la comuna de Ñuñoa, mientras que otro vehículo del Transantiago sufrió el mismo destino en la comuna de La Pintana, en Avenida San Francisco con Observatorio. Finalmente, un tercer bus fue siniestrado en el departamental con Las Industrias en la comuna de San Joaquín. Además, en Puente Alto se registran barricadas en diversos sectores de la comuna, al igual que en Peñalolén, en Tobalaba con Avenida Grecia y en zonas de la comuna de Renca. Helicópteros de carabineros realizaron vuelos preventivos en distintas comunas de la capital producto de esta situación. También informaron de fogatas en el barrio Biel, en Santiago Centro y en zonas de Melipilla. En tanto, durante la tarde, personal de la Comisión sería Vista Alegre en Cerrillos detuvo a 12 sujetos que se movilizaban en dos vehículos que eludieron el control policial. Fueron interceptados en Lo Errázuri con Las Flores y al interior de los automóviles se encontraron artefactos incendiarios, pasamontañas, guantes, mascarillas, fuegos artificiales, entre otros. Así que eso fue lo que informó la institución policial. En cuanto a regiones, en el resto del país la situación ha sido bastante similar. En Antofagasta se registraron manifestaciones con barricadas incendiarias en la población La Bonilla. Además, informó de barricadas e incendios en Coquimbo, específicamente en la intersección de las calles Eugenio Marsal y Nevada. En La Serena, las fogatas estuvieron instaladas en La Conquista, en el sector de las compañías. Una situación similar se registró en el cruce Higueras de Talcahuano, al igual que en diversos puntos del Gran Concepción. Del mismo modo, se levantaron barricadas en otras ciudades como Viña del Mar, Valparaíso y en Punta Arenas. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y uno de los temas que va a dar que hablar durante esta jornada es la modificación de las elecciones del 10 y el 11 de abril, porque el gobierno contempla ingresar hoy a la Cámara su reforma para aplazar las elecciones del 10 y el 11 para el 15 y 16 de mayo por la pandemia. Así, los comicios para elegir a los convencionales constituyentes, a los alcaldes, concejales y gobernadores regionales se van a trasladar de fecha. La propuesta básicamente del Ejecutivo se sustenta en las actuales condiciones adversas por el coronavirus, apostando a que en un mes más la situación se tome de una manera más favorable al punto de permitir hacer las elecciones con menor riesgo sanitario. En ese aspecto, quizás el único en el que existe condiciones entre los parlamentarios de oposición y gobierno, al menos así se pudo observar ayer en la tensa sesión de la Comisión de Gobierno y Constitución Unidas de la Cámara, de la que fueron parte tres ministros: Rodrigo Delgado, de Interior; Juan José Osa, de la Sexpress; y Enrique París, de Salud. El presidente del Consejo Directivo del Cerver, Andrés Tagli, y la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, también fueron parte de esta convocatoria, entre otros invitados. Y respecto a la iniciativa que va a ingresar hoy, el Ejecutivo la va a poner con urgencia de discusión inmediata. El ministro Osa adelantó algunos de sus principales ejes: el cambio de fecha de los comicios y la suspensión de financiamiento y las campañas. Sobre la campaña electoral, lo que proponen es que quede suspendida a partir de la entrada en vigor de esta presente reforma constitucional, según lo que explicaba OSA. Aunque se había dicho durante la jornada de ayer que la propaganda se iba a retomar un mes antes de expirar el plazo legal, el 13 de mayo, anoche se indicó que la nueva fecha para reponer la campaña será el 29 de abril. Vale decir, la proposición pasó de 30 a 15 días de vigencia y la propaganda ya instalada en lugares privados se va a mantener, mientras que la franja electoral de televisión se va a suspender a público mientras se publique esta reforma, y los días remanentes, porque quedan 6 días en el fondo para que se siga emitiendo esta franja electoral, se va a trasladar al mes de mayo y el padrón será el mismo que el ya publicado y no va a permitir la inscripción de nuevos candidatos. En principio sería una sola reforma que se va a ingresar hoy a trámite. La propuesta debe modificar esto por 2/3, el inciso final del artículo 130 de la Constitución, en donde se establece la actual fecha de las elecciones, y también podría comprender las demás adecuaciones como campañas y financiamiento, pero OSA hizo énfasis en que están dejando varias materias abiertas para que el Congreso vaya aportando en esta discusión. Hasta las 9 de la noche de ayer, por lo menos, los equipos de gobierno continúan redactando el informe e introducían ajustes que podrían verse reflejados en textos definitivos que ingresen a trámite. Ahora, la arquitectura legislativa que finalmente se apruebe va a ser parte de la discusión que hoy se hará en la Cámara, en comisión y en el hemiciclo, la que se va a producir mañana en el Senado antes de ser ley. Claramente están contra el tiempo producto de esta situación, porque el 10 y el 11 de abril está a la vuelta de la esquina, no queda nada para esas elecciones, y si se busca modificar va a tener que verse prontamente, y por eso también ingresó con discusión inmediata. En todo caso, ayer fue la presidenta del Senado, Yasna Proboste, a reunirse con el presidente Piñera y por supuesto dio declaraciones a la prensa de lo que fue esta reunión. Respecto de postergar las elecciones por el adverso escenario sanitario con motivo de la pandemia del COVID, la presidenta del Senado dijo que en el encuentro con Piñera han señalado su disposición a lo que el presidente ha dicho tras escuchar al Consejo Asesor y a las sociedades científicas de poder postergar el proceso eleccionario, de poder revisar esa iniciativa, porque como siempre lo dijimos, dice, desde un comienzo para nosotros lo más importante es la protección de la vida de las personas. Eso es algo que el día de hoy el presidente ha manifestado a toda su disposición de poder hacerlo. Así que ella reiteraba la valoración a la reunión, al encuentro y el compromiso que han asumido con esta reunión de trabajo. También fue consultada por los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jaime Belolio, que acusó un chantaje de la oposición al condicionar el apoyo a la postergación de las elecciones a ayudas sociales. Ella dice, me quedo con lo que ha sido la reunión con el presidente, en donde ha sido una reunión con altura de miras, con el propósito de poner siempre a las personas en el centro de nuestras preocupaciones, y me quedo, dice, con el compromiso que hemos suscrito de poder revisar las políticas de protección social, y eso lo haremos desde el Parlamento con la presentación de todas las fuerzas que están presentes en ese espacio. 6:44
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Bueno, y cada cierto tiempo un nuevo hecho de violencia se registra en la macrozona sur del país y vuelve a poner en la mira a un territorio que continuamente es foco de conflicto. El último fue el ataque sufrido por el equipo de prensa de TVN, compuesto por el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, quienes el sábado pasado fueron víctimas de una serie de disparos en la ruta que une Tirúa con Cañete. Minutos antes habían terminado una reunión con el integrante de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, con quien habían pactado realizar una entrevista el domingo. Bueno, el hecho, protagonizado por el equipo de televisión, pasó a engrosar un preocupante listado de ataques. Según las cifras del Ministerio del Interior, hasta el 21 de marzo del 2021, se han registrado en total 389 casos de violencia rural en las regiones de la Araucanía, Biobío, en Los Ríos. Solo en la Araucanía, los casos de violencia rural desde el año 2013 al 2020 han aumentado en un 241%, y se trata de incendios o ataques incendiarios, disparos o la presencia de armas de fuego, ataques o enfrentamientos con carabineros. En ese contexto, dice una minuta del gobierno, Se requieren no solo medidas administrativas, sino también medidas legislativas que permiten resguardar la seguridad de la macrozona sur, elevar las penas, mejorar la persecución penal, otorgar mayores facultades a la policía y desincentivar las conductas delictivas, entre otros. Actualmente hay 9 proyectos de ley tramitándose en el Congreso que apuntan a esa dirección. Y de acuerdo al documento, 2 de las iniciativas legislativas llevan más de 2 meses en tramitación. Estas son la ley que fortalece la persecución de robo de madera y la otra contra el crimen organizado. Otras sobrepasan los 200 días, como el proyecto de combate al narcotráfico y la ley que eleva las penas de la usurpación. Incluso hay una que superan los 500 días de tramitación, como es el caso de la iniciativa que busca promover la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas y la ley corta antiterrorismo. La tramitación más extensa es de 2.772 días, que es la ley de control de armas. Y según el análisis, el promedio de tramitación de los nuevos proyectos ha sido 643 días y el gobierno ha puesto 250 urgencias en total. Al que más urgencias le ha puesto es la ley corta antiterrorista. Además, hay 3 proyectos de ley que aún no pasan el primer trámite constitucional: la ley corta antiterrorista, la ley contra el crimen organizado y la ley que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo de madera y la ley que eleva las penas de usurpación. Son parte de los números de la complicada situación que se está viviendo hoy en día en la macrozona sur. 6:48.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y nos vamos a revisar noticias del mundo porque en medio de la fase más aguda de la pandemia del coronavirus, la administración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vivió ayer 2 fuertes deserciones en su gabinete. Uno, el ministro de Defensa, el general Fernando Acevedo, que anunció sorpresivamente su renuncia. Horas después fue el canciller Ernesto Araújo, comunicó su decisión de abandonar el cargo ante una ola de críticas debido a su fracaso a la hora de conseguir suministros de vacunas adicionales de Estados Unidos y China. Sumada a la delegación del general Eduardo Palazuelo al frente del Ministerio de Salud hace 2 semanas, se trata de la tercera renuncia de un miembro clave del gobierno de Bolsonaro. Bueno, cuestionado hace semanas en el Congreso, Araújo no solo había sido fuertemente criticado por la oposición, sino también por algunos aliados a Bolsonaro. Incluso el jefe de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. En las últimas horas, un grupo de senadores había anunciado su intención de presentar ante el Tribunal Supremo una petición de juicio político en contra del canciller por cómo viene conduciendo de manera desastrosa la gestión del coronavirus. Y de acuerdo con el documento al que tuvo acceso la revista Época, la labor de Araújo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la crisis sanitaria ha causado un enorme perjuicio para la población brasileña, afectando gravemente la imagen del país en el escenario internacional. Entre los crímenes de responsabilidad que se achacan a Araújo están sus declaraciones de hostilidad contra China, al calificar el COVID-19 como el virus chino, actuar de manera indecorosa, como difundir información falsa sobre la pandemia y no emprender los esfuerzos necesarios en pleno internacional para conseguir las vacunas. Bueno, antes de dejar el cargo, Araújo protagonizó este domingo su enésima polémica al frente del Itamaraty cuando deslizó en redes sociales que las intenciones de la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de sacarlo del cargo estaban relacionadas con la presencia china en la introducción de tecnología 5G en Brasil y no con las vacunas. La administración del diplomático por la expresidenta de Estados Unidos, Donald Trump, también era vista como un obstáculo a la hora de convencer al gobierno de Joe Biden para que entregue suministros de vacunas a Brasil. Según lo que destaca un analista político de la Universidad de Sao Paulo, Rafael Duarte, es que Araújo había acumulado tal desgaste político interno, incluso entre los partidos de Bolsonaro, que solo se mantuvo en el cargo en las últimas semanas porque Bolsonaro no encontraba una salida honrosa para él. No es solo la mala gestión diplomática que Araújo hizo en la adquisición de vacunas, sino también el choque que él promovió en los últimos meses con sectores del Congreso, sobre todo por sus declaraciones. Bueno, ahora la situación se torna un poco más compleja, porque el profundo recambio de gabinete anunciado ayer por el gobierno de Bolsonaro provocó una fuerte conmoción, y de acuerdo a la información de la prensa local, los principales jefes del ejército se reunieron para discutir la decisión adoptada por el presidente, que terminó en el relevo de 6 ministros. Según el reporte de los periódicos O Globo y Folha de Sao Paulo, los comandantes del ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea se reunieron para analizar la posibilidad de presentar una renuncia conjunta en respuesta a la salida del ministro de Defensa, Fernando Acevedo. En caso de confirmarse esta renuncia conjunta de los jefes de las Fuerzas Armadas, sería un hecho sin precedentes en la historia del país sudamericano y marcaría un quiebre definitivo entre los militares y Bolsonaro. Folha también indicó que Puyol, que asumió el cargo el 11 de enero del 2019, que es el comandante del ejército, recordemos que asumió con el beneplácito de Bolsonaro, tendrá esta noche, la tuvo más bien, una reunión virtual con los principales comandantes de ejército para lidiar con esta crisis. El general de reserva Fernando Acevedo anunció sorpresivamente su renuncia como ministro de Defensa horas después de que el canciller Ernesto Araújo comunicara al presidente Bolsonaro su decisión de dejar su puesto. Acevedo forma parte del gabinete desde la llegada de Bolsonaro al poder en enero del año 2019 y era uno de los 8 ministros con un rango militar. Así que vamos a ver qué pasa con esa situación. La salida del ministro de Defensa fue sorpresiva, ya que no habían rumores de que dejara el cargo. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En noticias del ámbito internacional, les cuento que finalmente la oposición ingresó las indicaciones a la reforma previsional con miras a la votación en particular que va a iniciar. Ahora sí, que va a iniciar el miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, según adelantó el lunes la presidenta de la instancia, que es Carolina Goic. Las indicaciones que fueron ingresadas por los senadores Goic, Juan Pablo Letelier, Jimena Órdenes y Adriana Muñoz contemplan 12 puntos principales. En primer lugar, plantea que el 6% de cotización adicional vaya íntegro al ahorro colectivo. En segundo lugar, establece que los beneficios definidos por ahorro colectivo serán crecientes desde un año de cotización en adelante. Y con ello, se elimina regresividad que plantea el proyecto de ley. Lo anterior se contempla con que establece un proyecto del gobierno, un bono fijo de 2,7 UFs para mujeres con 10 años de cotización y 2 UFs para hombres con 15 años de cotización, lo cual, según una minuta de la oposición, dejaría fuera al 50% de las mujeres y al 30% de los hombres. Y en tercer lugar, las indicaciones plantean establecer el principio de equidad de género, es decir, que a partir de los 65 años, hombres y mujeres, al igual saldo, a igual edad, recibirán la misma pensión. Este ajuste propone hacerlo a través del Fondo de Ahorro Colectivo Solidario. Y como cuarto punto, propone también un beneficio complementario para personas con cuidadores de familiares dependientes. El quinto tema es crear un aporte público para recién nacidos, que equivale a 34 UFs administrados por el Instituto de Seguros Sociales, que será efectivo cuando cumpla 65 años. Esta es la denominada ley Marraqueta. 5 minutos faltan para las 7:00 a.m. Cuando en estos momentos tenemos 8,4 grados de temperatura y una máxima que va a llegar hasta los 22 grados el día de hoy, con nubes principalmente durante la mañana, pero despejado durante la tarde. ¿Sabías dónde es más rápido conveniente comprar tu SUAP este año? La respuesta es consorcio.cl. Así es, entra en consorcio.cl y compra tu SUAP 100% online, simple y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coaniquem. En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Apúrate y aprovecha. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Faltan 4 minutos para las 7:00 a.m. Nos vamos. Viene de una en punto.